De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo.
Ya estamos de vuelta, los de Madrid, las 11 y 5, segunda hora de programa, una segunda hora en la que vamos a estar pendientes de una celebración. Se cumplen 10 años desde que se inaugurase el Centro de Poesía José Hierro en Getafe. Para recordar ese día, nos proponen un encuentro, hasta allí nos iremos. Invitan a todos los madrileños a visitar sus instalaciones. Jornada de puertas abiertas, que es lo que se llama habitualmente. Además, van a plantar unas semillas de ciprés como símbolo de crecimiento. También habrá una proyección de poemas de José Hierro. Y lo apuntaba Sergio Rodríguez al principio del programa de Madrid. Va a haber una sesión de micrófono abierto para que todo el mundo que lo desee pueda recitar sus poemas. Será uno de nuestros puntos los que estaremos en esa segunda hora de programa, en la que yo, si fuera tú, no perdería de vista el teléfono, el 91 512 8400. María José Francisco, hola de nuevo.
Hola.
¿Cuántos vasos de ron se han tomado Tom Waits y Keith Richards?
Pues yo creo que
están aquí cantando, dándolo todo en esta canción pirata.
Yo creo que muchos, porque los piratas están todo el día dándole al ron.
Bueno, son dos piratas conocidos que cantan en ese disco que nos descubrió un día Manolo Calderón, esas canciones, esas baladas piratas que había recopilado Johnny Depp. Claro, que él ya el mundo del pirata lo conoce, vamos, saga tras saga.
Como nadie.
Como nadie de las películas de piratas del Caribe. ¿Qué tendrán los piratas que siempre atraen al público infantil, verdad?
Sí, yo creo que todo lo que tiene que ver con el mundo pirata, ¿no? Desde esos barcos inmensos, los pequeños grumetes, todos han soñado con ser un pirata alguna vez.
Bueno, ¿dispuesta a sumarte a la aventura?
Sí.
Porque, atentos, porque la aventura está a punto de comenzar. Aquella en la que nos convertimos en piratas, eso sí, siempre gustaba decirlo, ¿no? Yo soy pirata, pero de los buenos. Para buscar un peculiar tesoro, que eso siempre encanta a un pirata. Antes de que en este caso lo encuentren otros piratas. Esta vez lo de los malos, de los malvados.
Eso
¿no?
es. Y es que nuestra imaginación siempre está dispuesta para coger el catalejo y gritar aquello de barco a la vista, como en esta ocasión lo hace una liebre lunática y junto a ella nuestra protagonista, la pequeña Petunia. Y es que una nueva aventura ha comenzado. Petunia Petulante y el enorme y carísimo diamante, la segunda entrega de unos personajes con los que nos vamos familiarizando.
Porque la imaginación y la fantasía no tienen fin, ni en los niños, ni en Sue Monroe, la autora de un formato muy, muy sencillo para quienes hacen sus primeras incursiones en la lectura. Vamos a conocer un poquito más de esta nueva entrega, de estas aventuras. Vamos a saludar ahora en Onda Madrid a Rocío de Isasa, editora de Maeva Young. Rocío, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué? ¿Cómo has vivido tú esta aventura?
Yo con muchísimo placer. Cuando descubrimos a Petunia enseguida nos enamoramos de ella. En el primero no hay piratas y en el segundo, bueno, cuando descubrimos que había, nos llevamos una gran alegría porque efectivamente, como habéis dicho, los piratas entusiasman a los niños. Hay algo que les atrae muchísimo.
¿Tú has jugado a piratas, Rocío?
Yo sí.
¿Y de qué te pedías, ser de los buenos o de los malos?
Yo Yo de los buenos.
Siempre
yo de
queremos.
Los buenos. Y en este caso el pirata es bueno. El que es malo es su pajarraco, que es es la mente maquiavélica que trama todo.
Y hay que ver hasta dónde llega uno a zambullirse en estas aventuras de los libros y de los cuentos que sirven para que luego también ellos lo hagan. Es decir, en este cuento vemos cómo la liebre se viste como un pirata con aquello que tiene a mano, sean, pues, por ejemplo, los aros de unas cortinas que le valen a él para aros de los pendientes que llevan los piratas, o un telescopio hecho con rollos de papel higiénico. O sea, que todo esto también sirve para dar ideas y luego jugar a los piratas también en casa.
Sí, sí, lo que tiene su Monroe es una tremenda imaginación, que se nota tanto en las imágenes, en las escenas, en los diálogos, que son de una lógica absurda. Tiene una imaginación muy potente que es lo que efectivamente luego se les queda a los niños.
Claro.
Esas cosas, aparte del humor, lo divertido que es, porque eso es algo básico, yo creo, en todo. Si quieres atrapar a un lector de esta edad, de 8 o 9 años, el humor es fundamental. Y este
claro.
libro lo tiene a toneladas.
Efectivamente, Rocío, lo citábamos al principio, es un libro muy sencillo en sus pues ilustraciones, que yo creo que son como perfectas, ¿no?, para acompañar estos textos.
Sí,
y
sí,
es que
sí.
Al fin y al cabo se trata de que posiblemente sean las primeras incursiones en la lectura para pues esos chavales de a partir de 8 años.
Sí, efectivamente, el formato, por el número de líneas que hay por página, son capítulos relativamente cortos, hay mucha ilustración, hay se juega mucho con la tipografía, con grandes exclamaciones, entonces todo eso ayuda a que el formato de página sea agradable y fácil y atractivo para estos lectores que ya tienen cierto manejo, pero que aún no son capaces de leer pues de corrido 200 páginas sin ilustraciones, ¿no?
Claro, y ahora que lo has citado, se habla de leer, también de aprender, pues a mí me ha llamado la atención eso de los juegos tipográficos, ¿no? Esos saltos que de pronto dan los tipos de letra que nos vamos encontrando durante la lectura del libro.
Sí, que cada uno corresponde a un personaje. Eso se repite tanto en el primero como en el segundo. Cada uno de los personajes tiene una tipografía, que es a mí me parece muy divertido. Esto es un juego de la ilustradora que ha hecho para ser más simpático, más atractivo las páginas.
Efectivamente, las páginas que nos van adentrando de entrada en un barco pirata que llega a la playa de la Caleta y después que hay que tomar rumbo en ese barco del tío Julián y adentrarse por todo el castillo hasta encontrar la cámara secreta.
Sí, porque están buscando el famoso diamante petulante que se perdió hace muchísimos años. El tío Julián se llevó un mapa, lo ha caído en manos de Bill, su pajarraco, y este lo ha vendido a otros piratas, de los que son los segundos en aparecer en la playa de la Caleta, con lo cual se organiza una buena en el castillo porque todos están buscando el diamante y se trata de ver quién llega antes. Afortunadamente el tío Julián se acuerda de memoria del mapa y Petunia, Sandra y la Luna consiguen llegar antes.
Pero sí. ¿Hay juego limpio?
Bueno,
porque
la
estoy liebre, es muy de aventuras de piratas también.
Sí, la liebre es así. Hay que conocerla. Y Sandra también tiene sus cositas.
Bueno, ahora que dices eso de que la liebre es así, a mí me parece la más divertida, ¿no? Una liebre a la que le gustan los crucigramas, que se saca de sus leotardos de rayas y que cuando hay hipo, pues se pone del revés y se planta a hacer el pino con tal de que el hipo se pase de alguna manera.
Sí, sí, es muy divertida. Y luego se arrampla con todo y se meten esos enormes mallas en las que cabe absolutamente todo. Se complementan todos muy bien. Sandra, pues bueno, tiene un nombre de chica, pero en realidad es un chico y se ofende con mucha facilidad. Quien mejor la maneja es la madre de Petunia, la reina Elsie. Es un mundo disparatado en el que nadie es lo que debería ser.
Bueno, y sobre todo hay mucha fantasía, hay mucha imaginación y mucha locura, ¿no?, que también es lo que les hace falta a los niños. Posiblemente sea una pregunta que tendríamos que hacerle a la autora, pero en cualquier caso, yo te la hago a ti, y es que si ha habido una primera y una segunda, suponemos que habrá más entregas.
Esto
sí,
va a ir a más.
Yo estoy deseando leerlo, me han dicho que sí, estuve hace poco en la feria de Bolonia y me han dicho que sí, que no me la mandarán, y espero que tengamos otro el año que viene.
Bueno, pues que al final nos vamos a familiarizar, desde luego, que cada vez más con estos personajes.
Bueno, sí personajes que se van haciendo, ¿no?, Rocío, un hueco en el corazón de los más pequeños, ¿no?
Sí, yo estoy convencido que sí, porque Petunia y sus amigos son unos personajes muy singulares y tiene el texto, el humor, la imaginación tan desbordante, son son muy singulares en este libro. Yo creo que tiene todas las armas para hacerse un hueco por sí solo.
Uh-huh. Porque es difícil, ¿no? A veces que un personaje llegue a empatizar con los más pequeños. No es tan fácil.
No, porque son excelentes críticos y saben lo que les gusta, y hay autores que saben ponerse a su nivel, otros pues les cuesta más, pero son, si no les gusta la primera página o la segunda, enseguida lo dejan, no tienen tanta paciencia como los adultos.
Ahora que como luego les guste, vamos, quieren una entrega después de otra, quieren merchandising, quieren...
Sí, sí.
¿No?
La mochila, la taza, todo, sí, sí.
Ayer celebrábamos el Día del Libro Infantil y Juvenil. ¿Vosotros cómo lo vivís? ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está la situación?
Bueno, es cierto que la crisis también ha llegado al sector del libro, pero donde menos impacto quizás ha tenido es en el tramo de edades que estamos hablando. Uh-huh. Y también en los más pequeños, porque bueno, los padres consideramos que los libros siguen siendo fundamentales. Y si tienes que hacer recortes, pues intentas ver otras alternativas,
sí, ¿no?
Antes que meter de...
Que un libro nunca falta, es decir, que se intenta, ¿no?, que siempre llegue.
Claro, los libros son fundamentales en la formación de los niños, y está bien ir a las bibliotecas, pero bueno, también que los tengan en casa, que se los lean, que los cuiden, que aprendan con ellos, que se los lean, que aprendan cuáles son sus libros favoritos y, bueno, que los descubran. Es fundamental en eso. Es otra parte del aprendizaje.
Bueno, y que somos capaces, claro, de sacrificar nuestra biblioteca de adultos, claro, para que la de los pequeños siga,
sí,
creciendo.
Sí, porque nosotros ya nos consideramos que estamos más o menos formados y decimos, bueno, vamos, hay que priorizar, pues prioricemos en ellos.
Uh-huh. Que yo creo, Rocío, que ya quedamos para jugar en la playa de la Caleta, ¿te parece?
Pues me parece estupendo.
Vale, y luego ya vemos quién hace de pirata bueno,
de
pirata malo. En total, bueno, en definitiva, pues pasar un buen rato. Rocío de Isasa, editora de Maeva Young, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por darnos esta oportunidad de hablar de Petunia. Que
pues nada, hemos conocido un poquito más a Petunia Petulante y el enorme y carísimo Diamante. Es curioso, Mariajo, cómo cambian las cosas, lo mucho que disfrutamos los adultos en la mesa, que nos tienen que parar, y degustando pues una exquisita comida, y cuánto les cuesta a los niños. Uno de cada cuatro son mal comedores, y lo que no sabemos es cómo esto puede llegar a afectar a lo más importante, ¿no?, a su desarrollo escolar.
Pues sí, porque es de lógica que una mala alimentación pues conlleve una serie de carencias en cuanto a proteínas, nutrientes y en general en todo el desarrollo físico del niño. Pero lo que quizás no imaginábamos es que afecte también a su nivel de atención. Este es menor cuando los hábitos alimenticios no son los adecuados.
Un problema del niño que se hace demasiado grande cuando afecta a todo el entorno familiar. Los padres se muestran irritados y llega a crearse un aura de negatividad alrededor de la comida.
Por suerte, vamos a conocer al menos algunas claves para poner fin a un problema que en algunos casos son solo etapas, pero que en otros se hacen demasiado largas en el tiempo.
Vamos a salir de dudas. Vamos a charlar con Luis Torres, psicólogo infantil y uno de los coordinadores de este estudio. Luis, muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Bueno, la primera pregunta que me viene a mí a la cabeza, ¿estamos a tiempo de solucionar el problema?
Por supuesto, por supuesto. Siempre hay tiempo para solucionarlo.
Vale, nos quedamos ya más tranquilos, ya tenemos un punto de partida.
Bueno, y menos mal que gracias a vosotros, pues ya he dicho, ¿no?, que algunas claves vais a dar para intentar solucionar algo que yo diferenciaba. Una cosa es que sea una etapa determinada, un momento determinado en la vida del niño, pero es que a veces lo de ser mal comedor llega mucho más cuando lleva un proceso muy largo en el tiempo y parece que los padres no le encuentran fin.
Claro, evidentemente, pues bueno, es normal que los niños rechacen algunos alimentos. Por ejemplo, y a nosotros, los adultos, hay alimentos que no nos gustan y que evitamos comer. El problema está que cuando no solo evitan, por ejemplo, los guisantes, sino que evitan todas las verduras. Entonces, esto poco a poco se va cronificando en el tiempo y si no se ponen soluciones, pues bueno, podemos llegar a tener niños de 5, 6, 7 años que o bien su dieta es muy limitada en cuanto a número de alimentos, o bien comen poca cantidad o son muy, muy, muy quisquillosos quizá a la hora de comer.
Lo que uno no se imaginaba era que eso pudiera tener repercusión en el mundo escolar.
Por eso planteamos este estudio. Uh-huh. Cuando planteamos el estudio, pues la idea era conocer cómo afectaba este déficit de quizá de nutrientes o este déficit de variedad de alimentos podía repercutir a nivel escolar. Para eso medimos la atención o la concentración, porque consideramos que era una variable clave y fundamental a la hora del desarrollo escolar, ¿no? Y lo que vimos o los datos que obtuvimos sobre todo es que en torno a los 4-6 años en el caso de niños mal comedores, el porcentaje de niños con déficit de atención o con dificultades en la atención superaba el 50%.
Fíjate, y además la gran preocupación que es para los padres.
Claro, porque esto al final lo que genera en el ambiente familiar es, como decíais vosotros muy bien antes, es una irritabilidad, ¿no? Un ambiente en el que única y exclusivamente se habla en casa de si el niño come o no come, y ya no solo entre los padres, sino con la familia más cercana, llama por teléfono, pregunta, dice, entonces el niño se siente por una parte como reforzado, o una parte es el rol que tiene, ¿no? De ser el niño que no come, y siempre le recomiendo a los padres, en este caso, que el niño hace muchas otras cosas aparte de ser el niño que no come. Entonces, que vamos a centrarnos en todo ello, claro, vamos a centrar qué tal se viste, qué tal recoge los juguetes, o incluso qué tal juega, ¿no? O sea, no solo vamos a centrarnos en la comida.
Luis, ¿se puede dar el caso de que un niño sea mal comedor en casa, pero que coma perfectamente en el colegio?
Hay casos. Normalmente cuando hablamos de un mal comedor ya con una dificultad es más seria, ya hablamos de una conducta más o menos generalizada, da igual en el colegio que en casa. Sí que es verdad que en el colegio y algunas veces, en algunos casos, siempre recomendamos a los padres el apuntar al niño al comedor o dejarlo en el comedor, porque la imitación es una fuente importante de aprendizaje en los niños, ¿no? Entonces, si ven a otros niños comiendo y demás, y también porque en el comedor tiene unas reglas, es decir, aquí es esto de comer y no hay nada más. En casa quizá algún día ha habido una cosa diferente, yo he dicho que no quería comer esto y me han preparado otra cosa, y entonces, hay que tratar de ser firmes también en casa, igual que en el comedor.
La amenaza de toda la vida, la amenaza de abuelas, bisabuelas, tatarabuelas, madres, incluso, y desesperación de padres que a veces te lleva a hacerlo, de como no te lo comas ahora, te lo comes para merendar, para cenar, ¿eso sirve o es contraproducente?
Es contraproducente en el sentido que el niño aburre lo que es el alimento. Por ejemplo, si ponemos unas lentejas para comer, no se las come. Y para merendar lentejas y para cenar lentejas, al final es muy probable que coja aversión hacia las lentejas.
Y encima recalentadas.
Claro, cuarta y quinta vez.
Claro, es verdad.
Claro, es que...
Estamos
Oye,
todo el rato con la...
Hay que probarlo, pero a lo mejor acabo de 2 o 3 días volverla a poner las lentejas. Ahora, es importante que en el momento que le ponemos las lentejas y no se las coma, no haya nada más de comer.
Vale.
Ya en la siguiente comida, pues su merienda o su cena habitual.
Uh-huh. Tan importante es eso como incluso el hacerle partícipe de que a lo mejor ese preparativo de la comida puede ser un juego.
Claro, en el momento en que a él le incluimos en toda la dinámica que tiene que ver con la comida, es decir, podemos llevarle a comprar con nosotros, a preparar un menú, a jugar con nosotros, a preparar la comida con, por ejemplo, los muñecos, y luego incorporarse en la preparación nuestra de la comida, poner la mesa, todo esto ayuda a generar un buen hábito de alimentación, que es fundamental para trabajar con los niños mal comedores.
Pues hablando de esas ayudas en la comida, uno se mete en web infantiles y nos encontramos con un montón de recetas que muchas veces son productos de lo más cotidiano en nuestra cocina y en nuestra nevera, a los que se les ponen caritas. ¿Esa es una solución para que al niño le entre
esto
por...?
Esto de caritas es que a lo mejor le pones el ketchup
con... Sí, que la salchicha
con...
tiene forma de perrito.
Plof con una cara sonriente, cosas
eso
así.
Eso eso realmente funciona.
Funciona en cuanto a que le hace más divertido el momento de la comida. Uh-huh. O sea, es mucho más atractivo con los niños, cuanto más atractivo sea el material con el que juegan, con el que comen o con el que, no sé, o con el que trabajan en el colegio, mucho más eficaz. Evidentemente esto no es la solución, simplemente esto ayuda. puede ayudar a los niños pues a que haya por lo menos un primer acercamiento hacia el alimento.
¿Y qué le diría Luisa a aquellos padres que dicen, es que ya lo he probado todo? Es decir, he probado pues a lo que decíamos, de lo que no te comes ahora ya te lo merendarás o te lo cenarás. He probado a que si no te comes esto no vas a tener postre después. Hemos probado el comer con tele, sin tele, con juegos y sin juegos. ¿Qué queda por hacer?
Algo hemos hecho mal.
Primero, que elijan lo que elijan los padres, primero hay que ser constantes. Ajá. Esto en un día no se soluciona. Es decir, él ya lo he probado todo, es una queja o una demanda habitual aquí en la consulta cuando vienen los padres. Dicen, sí, es que mi niño es mal comedor, pero ya lo he probado todo y no lo consigo. Bueno, vamos a ver qué es lo he probado todo primero y a ver cuánto de constante y paciente hemos sido en la aplicación de todo esto. Y luego, pues bueno, habéis dado algunas ideas, el tema de la tele, pues la tele o cualquier distracción que esté relacionada en el momento de la comida es contraproducente porque siempre que el niño sea mal comedor, porque le distrae del objetivo de ese momento, que es comer. En ese momento lo único que tiene que es comer, ¿no? Y luego que generen o que creen un buen hábito de alimentación, esto es que lo hagan siempre en el mismo lugar, de la misma manera y más o menos a la misma hora, ¿no?
También se podría decir que la comida puede ser divertida por sí mismo, por la forma que decíamos antes de las caritas y todo esto de prepararlo en el plato, pero también que el momento de la comida se convierta en esa hora del día donde podemos comentar, lo más divertido, lo más anecdótico, lo que hemos vivido, que también se convierta en parte del juego de nuestro día.
Claro, se trata en ese momento de no estar hablando de la comida, sino que está en lugar evitar en casa de los niños mal comedores, el evitar el come, venga, siéntate, cuidado que se te cae, ponte, quita el brazo de aquí, ponlo allí. Cambiar todo esto por una conversación mucho más agradable de qué hemos hecho hoy, qué vamos a hacer este fin de semana o alguna conversación mucho más divertida que lo que es el tema de la comida y de estar regañándole si queréis con todo esto.
Y como decías tú, ¿no? El refuerzo, en este caso, si va avanzando o no, mostrarle, ¿no? Que sepa el que ha dado pasitos.
Claro, eso es fundamental. Sin el refuerzo, por muy mínimo que sea, es decir, si hoy no se lo ha terminado todo, pero por lo menos no se ha levantado de la mesa durante todo lo que ha durado la comida, es una buena actitud que hay que reforzar y hay que decírselo, oye, qué contento estoy, o qué bien que hoy has estado todo el rato sentado sin levantarte de la mesa. De esta manera, de la manera que nosotros le reforzamos y le decimos lo bien que está haciendo, el niño sabe lo que está haciendo bien y de hecho, como querrá llamar nuestra atención de esta manera, lo repetirá.
Pues nada, los logros, que siempre van poquito a poco y paso a paso.
Yo no sé, Luis.
Correcto.
Claro, en tu experiencia como psicólogo infantil, cuando tienes enfrente a los padres, yo no sé qué les desespera más a ellos. El que su hijo, o a los padres en general, ¿no? El que sea mal comedor o que no duerma. O van un poquito las preocupaciones a la par.
Yo creo que en estas edades, en las edades así como de 2 a 4 años, son las quejas fundamentales. Por un lado, el que no coma. Para el que tiene un niño mal comedor, lo más importante es que su hijo coma. Y para el que tiene un niño que no duerme bien, lo más importante es que su hijo duerma y que descanse toda la familia, ¿no? Uh-huh. Están muy unidas estos dos comportamientos, ¿sí? Porque son hábitos, uh-huh, y que se adquieren en estas primeras etapas de desarrollo infantil. Entonces, normalmente, el niño que es mal comedor suele dormir bien y el niño que suele dormir bien no es mal comedor, o sea, que es decir, que no, en raras ocasiones se dan las dos circunstancias unidas, pero sí que las dos preocupan por igual en función de que para cada uno lo suyo es lo más preocupante, evidentemente.
Bueno. Y sobre todo porque luego sea el caso que sea, sí, el de la falta de sueño o la falta de ganas de comer, crea ese aura negativa,
claro,
¿no?
Uh-huh.
Ese que todo el día crea un run-run, un run-run en
principio
casa y en los temas de conversación en familia.
Claro, esa irritabilidad familiar que hablábamos antes,
claro,
ya sea uno u otro, genera un malestar en la familia, uno porque el niño no come y yo me siento responsable como padre de ello y encima si el niño enferma y demás y se pone malito porque no come y tal, entonces yo cada vez me siento más responsable y el tema del sueño, porque no solo no duerme el niño, sino no duerme el resto de la familia y ya sabemos lo importante que es el sueño para el rendimiento posterior.
Bueno, pues hemos dado algunas claves para ayudar a los padres a poner fin al problema de la alimentación con la ayuda de Luis Torres, psicólogo infantil y uno de los coordinadores de este estudio que os hemos acercado esta mañana aquí en Onda Madrid. Luis, un placer.
Igualmente, el placer es mío y muchas gracias por invitarme.
Venga, hasta la próxima.
Gracias a ti, adiós.
Adiós.
Nuestro teléfono 91-512-8400. 91-512-8400. Con botas, mira,
qué coqueto que soy. Este se alimenta bien el gato con botas,
sí,
¿verdad?
Sí, este tiene un peligro, yo creo que nos echa la garra encima.
Rebaña las raspas y todo el pescado. Bueno, el gato con botas que sigue en el teatro, en el Compact Gran Vía, con ese musical. Y nosotros tenemos un detalle con los oyentes, ¿no,
María
José? Eso
es, y nosotros que seguimos regalando entradas. Este fin de semana, única función, el sábado, a las 12 del mediodía, con lo cual tenemos 5 entradas dobles para aquellos que ya os pongáis en contacto con nosotros en el 91-512-8400 para ver y conocer la historia de este gato con botas. Las entradas pues se recogerán media horita antes de las 12 en ese Teatro Compact Gran Vía.
El teléfono que podéis marcar a partir de este momento, 91-512-8400.
91-512-8400. 91-512-8400.
¿Quién es querido por las doncellas?
91-512-8400. 91-512-8400.
¡Viva el Marqués de Carvajal!
hoy@ondamadrid.es.
Es el momento de dar cuerda entre todos. Y desde Bankia queremos dar el primer impulso con 10.000 millones de euros en créditos a particulares y empresas. Porque si nosotros le damos cuerda a tus proyectos, conseguiremos que todo recupere su ritmo. ¿Empezamos? Bankia.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
La música con Manolo Calderón.
Llega el momento, aquí, en Hoy en Madrid, en la sintonía de Onda Madrid, de poner banda sonora, música, a esta mañana de miércoles 3 de abril. Manolo Calderón, muy buenas.
Hola, buenos días, Sergio. Un día muy prolífico en cuanto a nacimientos de funciones, etcétera, etcétera.
Ah,
¿no?
mira, está la cosa, tendrá... tenemos la efeméride completita.
Completa, que tendrá este 3 de abril. En 1928, por ejemplo, nacía en Carolina del Norte el gran cantante de country Don Gibson.
Everybody's going out and having fun. I'm just a fool for staying home and having none.
Su primera banda se llamó Sons of the Soil y su primera grabación data de 1948. En el 57 se fue a Nashville a grabar este All On Some Me, que estableció el patrón de una serie de éxitos entre los años 60 y 70. Fue apodado como el poeta triste porque escribía con frecuencia canciones que hablaban de la soledad y amores perdidos. Sus canciones las ha grabado Ray Charles, Patsy Cline o Roy Orbison, Neil Young, Frank Sinatra o Van Morrison. Su importancia en la música es de tal calibre que en su ciudad natal hay un teatro con su nombre. Tuvo 23 canciones en el Top Ten desde 1956 hasta el 74. Murió en 2003 con 75 años. Don Gibson. I'd welcome her right back here in my arms. Well, there must be some way I can lose these lonesome blues. Forget about the past and find somebody new. I thought of everything from A to Z.
Qué ganas de fiesta era escuchar esta canción.
Te pones unas botas tejanas y un sombrero y una camisa de cuadros.
¡Dame un banjo ya!
Y ya estás saltando alrededor de las vacas, ¿no?
Es como su particular romería. Como tenemos nosotros las nuestras, la gente canta jota y estas cosas, pues aquí...
Ellos sacan los toros estos que tienen allí, las vacas hacen sus rodeos, hacen sus historias y luego cantan. Bueno, pues más o menos lo que se hace en todos los países del mundo, ¿no? Ajá. Estos lo hacen de esta manera. John Gibson ha sido un tipo incuestionable en el mundo del country, ¿no? Ingresó en la casa de la fama del country hace ya muchísimos años, ¿no? Y el 3 de abril, mira, aquí, vamos al ejemplo de aquí, de nuestro país. El 3 de abril de 1952 nacía en Figueras, en Gerona, José María López Sanfeliu. ¿Te suena de algo?
A ver, así por el nombre tan formal de pasar listo en el colegio, no. Pero yo creo que ahora me voy a dar pistas.
Kiko Veneno. Este es su último disco que ha aparecido hace nada, hace escasos días, sí, Sensación Térmica, el pasado 9 de marzo aparecía, o sea que no tiene ni un mes, y hace el número 9 en su carrera en solitario. Dice que es su disco más experimental desde aquel Veneno de 1977, ¿no? Se crió en Cádiz, es hijo de militar y como todo hijo de militar, pues ha tenido su periplo por toda la geografía española, ¿no? Nació en Figueras, se crió en Cádiz y luego se fue a Sevilla y allí vive desde que tiene 9 años, ¿no? Estudió filosofía y letras y descubrió a Franz Zappa y a Bob Dylan a la vez que descubría el flamenco. Graba su primer disco en Londres. En 1975 se encuentra con los hermanos Amador y forman Veneno. En el año 82 publicó su primer álbum en solitario y ha colaborado con gente como Camarón, como Martirio o Los Mártires del Compás, ¿no? En este último trabajo, Sensación Térmica utiliza algunas bases electrónicas que nunca había utilizado, desde el pop hasta la rumba deconstruida, como dice, ¿no?
Ah, mira.
Pasando por el flamenco.
Muy Adrià esto.
Y el rock and roll.
Desde que te fuiste, las horas vacías, la radio está triste y al pájaro le falta el alpiste.
Aquí está el bueno de Kiko Veneno.
Su arte para las letras, ¿eh?
Bueno, tiene muchísimo arte y es un tipo súper simpático. Últimamente padecía de alguna enfermedad en las manos. Ajá. Y trataba de recuperarse porque si no, no puede tocar la guitarra, ¿no? Y le había salido alguna deformación en las manos. No sabemos el motivo, si por artrosis o otro tipo de enfermedad, pero el caso es que el hombre no lo estaba pasando muy bien a la hora de tocar la guitarra. Sensación Térmica, no se lo olviden, el último disco de Kiko, Veneno. Y nos vamos con el rock and roll, porque el 3 de abril del 62 nacía el increíble Mike Ness, líder de Social Distortion. montó la banda en Orange County, allí en California, en 1978. Su adicción a las drogas se convirtió en tal problema que la banda casi se separa después de grabar su primer LP en 1983. Un año después volvieron a los escenarios y al día de hoy todavía permanecen activos. De hecho, en el año 2011 entregaron su séptimo álbum Hard Times en Nursery Rhymes. Es una de las bandas más respetadas en California, ¿no? Tiene una legión de fans impresionante allí en California, ¿no? Ness siempre ha nombrado a Johnny Cash y a Johnny Thunders como sus grandes influencias. En 1999 lanzó su primer álbum como solista, reivindicando sus influencias de la música folk y el country, que hubiera sido de bandas como Green Day, Offspring, Pennywise, Rancid y todas esas bandas de los años 80 y 90 si no hubiera existido Mike Ness, el gran padrino de todo este tipo de música allí en California. Hoy cumple 51 años.
Nadie se enfade, Manolo, pero algunas de las bandas que mencionabas presumen o se creen que ellos fueron los que descubrieron la Coca-Cola.
Pues va a ser que no. Va a ser que no, pero es que además todas esas
bandas...
Aquí está
el ejemplo, ¿no?
Es que además combinaban... Esas bandas, lo que hacían Green Day o Offspring o todas esas bandas, lo que hacían era combinar la música punk de los años 70, británica, de bandas como los Buzzcocks o los Undertones, con los ritmos de los Ramones o de los Beach Boys. Y esa es la combinación que hicieron todas esas bandas que generaron al sello Epitaph californiano unos ingresos realmente extraordinarios, porque no hay que olvidarse que durante los años 90 el skate music estuvo de moda, ¿no? Todo este tipo de grupos que los skaters seguían como auténticos fans, ¿no?, de todas estas historias. Pero antes de todos estaba el bueno de Mike Ness ya dando energía con Social Distortion desde 1978. Bueno, no hace mucho hablábamos de Richard Manuel, un músico de The Band. El motivo fue que un 4 de marzo de 1986 fallecía. Hoy nos volvemos a acordar de él porque nacía un 3 de abril de 1942 en Stratford, en Canadá. Well, you give your hand to me. Say hello, and I can hardly speak. My heart is beating so, and anyone can tell. You think you know me well. Well, you don't know. Entre sus influencias, qué pedazo de voz tiene, tenía este
tremendo
hombre, de verdad, ¿eh? Entre sus influencias estaban Ray Charles, Bobby Blunt o Jimmy Reed, casi nada. Comenzó con 15 años en una banda llamada The Rebels y luego fueron The Rebels. Su primer contacto con The Hawk fue cuando estos le vieron tocar el piano en un concierto. Se quedaron absolutamente atónitos, ¿no? Pero
no me extraña.
Más se quedaron cuando le escucharon cantar Georgia on My Mind, ¿no? Se quedaron absolutamente
alucinados. Me imagino ahí los pelos como escarpias.
The Hawks era el grupo de respaldo que entonces tenía Ronnie Hawkins. Luego de pasar por varios cambios de nombres, The Hawks se convertirían en The Band, la banda que acompañaría durante muchísimos años a Bob Dylan. Su último concierto fue en el 76 y fue recogido por Martin Scorsese en The Last Wall, el último vals. Volverían a reunirse en el año 83. En el año 86, cuando parecía recuperarse de todas sus adicciones, y tras un concierto que dieron en Orlando, en Miami, se fue al hotel, se bebió una botella de Grand Marnier y se ahorcó. Richard Manuel. I was afraid to shine, and I let my chance go by. A chance that you might love me too. Well, you give your hand to me. Magníficas voces ha habido siempre en The Band, la de Levon Helms, que era el batería, también cantante, que fallecía no hace mucho tiempo. También hizo un dúo con él durante alguna temporada y era realmente extraordinario escucharlos, ¿no? Robbie Robertson, Ricky Danko, Richard Manuel, todos los componentes de los canadienses de Van eran músicos extraordinarios. También recordábamos el pasado 27 de marzo el nacimiento de la gran Sarah Vaughan. Hoy, 3 de abril, recordamos su fallecimiento hace 23 años. Tal vez con Billie Holiday y Ella Fitzgerald, las tres con más clase que ha habido nunca en el mundo del jazz, ¿no?
Ajá.
Aunque cuando firmó con Columbia en 1949, sus canciones tenían un matiz un poquito más comercial, ¿no? Ganó un concurso en el Apollo, en el Teatro Apollo, allá en Harlem, y se unió a la banda de Earl Hines en 1943. Luego se fue con la orquesta de su gran amigo Billy Eckstein, que acaba de formar, ¿no? Ha sido acompañada por genios como Charlie Parker o Dizzy Gillespie. Le encantaba salir por las noches. ¿Y a quién no? A esta mujer le encantaba salir. Y le gustaba beber y fumar, pero nunca fue ni alcohólica. Eso sí, fumadora empedernida 100%, ¿no?
Vale,
de tal manera,
igual, fíjese, los médicos que ella siempre ahí, o dos cajetillas o las que fuese.
Exacto, y esto le acrecentó su cáncer de pulmón, ya, ¿no? Falleciendo hace hoy 23 años, tenía entonces 66 años.
Qué bonito suena.
Sí, la buena música aquí en Onda Madrid, como siempre. Vamos a despedirnos.
A ver, por ahora.
Yo creo que todo el mundo tiene que bailar con esta canción. Sí o sí. Es inevitable el aguantarse el ritmo en las piernas. El 3 de abril de 1936 nacía en Filadelfia Jimmy McGriff, un gran especialista en el órgano Hammond. Padres tocaban el piano y el saxofonista Benny Golson y el cantante de soul Harold Melvin estaban entre sus familiares. Aunque tocaba casi todos los instrumentos, se decantó por el órgano tras ver a Richard Groove Holmes actuar en New Jersey. Luego Jimmy tocaría en su trío en los años 70. Se hizo policía, ¿eh?, durante un par de años. Esto se fue a la guerra,
mira,
a la guerra de Corea.
Sí.
Allí en la guerra de Corea le metieron en el cuerpo de la policía militar y al volver debió volver contagiado.
¿Qué hago, no? Claro, no,
le quedaría algo.
Mucha gente se va a la guerra, sí, y luego de esas guerras americanas y lo veo en muchas películas, ¿no? Luego llegan y dicen, ¿y qué hago? ¿Y yo qué para hago? ¿Qué sirvo ahora, no?
Entonces se hizo policía. Estuvo, ajá, un par de años de policía, pero claro, mantenía su interés por la música y estuvo acompañando durante algún tiempo a una gran cantante tocando el bajo, ¿no? A Carmen McRae. En los años 60 y 70 tocó con el batería Buddy Rich. Ayer hablábamos de Buddy Rich. Uh-huh. Y en los años 80 con el saxofonista Hank Crockford. Murió el 24 de mayo del año 2008 con 72 años. Jimmy McGriff.
A mí se me han ido los pies, Manolo. Además, sí, es un tema que empieza así como tímidamente, ¿no? Venga, tan, 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 voy a ver.
Increchendo, ¿no?
Increchendo. Y luego ya seguro que si estuviésemos en un sitio, ¿no?, adecuado, que estamos sentados aquí con los micrófonos hablando a la gente, ya nos atreveríamos a hacer cabriolas o pasos estos más complicados.
Era especialista en este tipo de órganos. El órgano Hammond está calificado con algunas letras, algunos números, no sabemos los motivos, pero el caso es que el B3 es el que suena aquí. Ajá. Y este era un especialista en el órgano Hammond B3. Los que saben de esto sabrán a qué me refiero, ¿no? Pero este tío tocaba el órgano con las manos, con los pies, con las orejas, y lo hacía maravillosamente bien.
Y Manolo Calderón lo ha compartido con todos nosotros en este tiempo de radio. Manolo, luego te espero por aquí a la una, ¿de acuerdo?
A la una volveré.
Venga, a la una, más música de la buena en el 101.3 y en el 106.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
No hace falta que nos des las gracias. Llévate un Peugeot 207 Plus con control de estabilidad ESP, climatizador manual, radio CD MP3, herbas frontales y laterales, ordenador de a bordo y mucho más por solo 9.200 euros. De nada. Infórmate en tu concesionario Peugeot.
Acércate a Autorral, Avenida Constitución 10 y 116, Torrejón de Ardoz, Vía Complutense 94 y Avenida de Madrid 30, Alcalá de Henares.
Es el momento de dar cuerda entre todos. Y desde Bankia queremos dar el primer impulso con 10.000 millones de euros en créditos a particulares y empresas. Porque si nosotros le damos cuerda a tus proyectos, conseguiremos que todo recupere su ritmo. ¿Empezamos? Bankia.
Hoy, día 3 de abril, es una fecha de aniversario para una institución, el Centro de Poesía José Hierro, que cumple ya 10 años desde su creación, y para celebrarlo, Sergio, ha organizado varias iniciativas en su sede de Getafe.
Sí, dentro de apenas 10 minutitos. Pegaditos a la realidad y, como no, pegaditos a la poesía, que siempre nos gusta. Bueno, la semana pasada tenemos
que decir...
Qué poético
te ha quedado también.
Sí, bueno, ha sido sin querer. La semana pasada decía y hablábamos de otra cita cultural de esta fundación tan importante, tan interesante. Hoy lo hacemos porque está de cumpleaños, como dices, la Fundación Centro de Poesía José Hierro, una institución cultural sin ánimo de lucro, recordamos, dedicada por completo a la creación, difusión y fomento tanto de la tradición poética como de las nuevas promociones literarias. Los fundadores, recordamos, están presentes la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Getafe y la familia Hierro. Y vamos a hablar una vez más con alguien ya conocido, Tacha Romero, la directora del centro. Tacha, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y feliz aniversario, por supuesto.
Muchísimas gracias.
Hola, lo primero, Tacha, agradecerte que nos atiendas, nada, a 9 minutos que queda para que empiece toda la celebración de Jornadas de Puertas Abiertas.
Sí, nada, muchísimas gracias a vosotros por cubrir esta celebración que sin duda es algo... Es algo muy importante, ¿no?, para una fundación como la nuestra, que tiene el aval de dos instituciones como la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Getafe, y que es el único centro de poesía de España y está aquí en Getafe. Entonces tenemos que estar orgullosos de este milagro que sobrevive pese a la crisis y pese a todo lo demás, ¿no?
Bueno, yo estaba recordando ahora, mientras hablaba Tacha, una vez que tuve ocasión de hablar fugazmente con él en la residencia de estudiantes hace ya 1000 años, con su voz grave, penetrante, porque recordamos que él fue locutor también de aquí, de cerquita,
sí,
Radio Nacional.
Él trabajó, sí, sí, en Radio Nacional de España, estuvo pues casi 30 años.
Sí, sí, sí. Sí. Bueno, doble celebración, porque es también, nació un 3 de abril el gran José Hierro.
Exactamente, hoy cumpliría 91 años.
Queremos saber, esos actos que van a empezar, como dice Sergio, en ocho minutitos, ya escasos. Habrá una plantación de una semilla, avanzamos, semillas muy simbólicas además, ¿no?
Sí, nosotros desde hace muchísimos años, desde que llegó a nuestras vidas un grabador griego que se llamaba Dimitri Papagiorgiou, contó una historia fantástica de una aldea de pescadores griega, en la que cuando faltaba un mes para que naciera un bebé, se plantaba una semilla de ciprés. Coincidía precisamente el nacimiento de esa criatura con la germinación de esa semilla y iba acompañando a lo largo de la vida de ese bebé, fundamentalmente si era mujer, si eran varones, no se cuidaba tanto la historia, pero en caso de ser mujer, se acompañaba y entonces cuando coincidiría con la primera comunión se trasplantaba la tierra, iba creciendo y ese ciprés se convertiría en el mástil del barco en el que iría a buscarse la vida esa moza con un marido que talaba el día de la boda al ciprés y hacían el barco donde iban a buscarse esa nueva vida. Entonces era una historia que a él le conmocionó increíblemente y que aparece en una de sus cabezas del libro Agenda. Y entonces siempre hemos tenido esa tradición cuando hay un acontecimiento importante acompañarlo con las semillas de ciprés.
Pues ahí está, magníficamente sí. Explicado por Tacha el simbolismo de esas semillas de ciprés. Te he interrumpido, perdona.
Nada. Y además plantaremos también semillas de perejil en honor a Juan Ramón Jiménez, que acompañaba todo siempre con sus hojas de perejil. Así que también tendremos representado al genial Jiménez.
Claro que sí. Bueno, la web la leía yo esta mañana a primera hora, ahí con la redacción casi en silencio, porque llegamos muy temprano algunos. Dice, porque la poesía es un patrimonio irrenunciable de las culturas, súmate a nuestro proyecto, toma la palabra. Y habrá también una sesión de micrófono abierto. Aquí tenemos ahora mismo los micrófonos abiertos. Cuéntanos.
Pues sí, lo que queremos hacer en el día de hoy, bueno, es que quien no conozca nuestro centro, que es fantástico, las instalaciones que tenemos aquí, puedan venir a conocerlo y que además cualquiera que quiera recitar, que quiera decir, que quiera manifestarse, que quiera encontrar su espacio de libertad, pueda venir aquí y compartirlo con nosotros. Porque este centro se creó para eso, para que fuera un espacio de encuentro y para expresarse, para poder decir lo que uno necesitase decir. Entonces, bueno, a lo largo del día de hoy, sobre todo de la mañana, recibiremos a quien quiera venir a recitar sus poemas y compartirlo con el resto de la gente.
¿Podemos hacer un poco balance, Tacha, de estos 10 años ya?
Pues sí, yo creo que la evolución de este centro y cómo nos hemos ido poco a poco instalando para quedarnos en la vida, en el panorama literario, cultural y sobre todo poético, han pasado por aquí más de 600 poetas, voces de las más importantes de la literatura, gente que ya nos ha dejado y, bueno, personas de las principales figuras de la poesía española. Las principales y las nuevas que se van consolidando también y de las que vemos la evolución a lo largo de estos 10 años, que es algo que nos emociona, ¿no? Ver incluso como alumnos que han sido nuestros y que han empezado acercándose tímidamente, ahora empiezan a tener un nombre, ¿no?, en el mundo de la poesía. Entonces, yo creo que el balance es muy positivo, uno, porque esto sigue existiendo, porque las administraciones siguen apostando por este proyecto y no lo dejan morir, sino que siguen alentándonos y dejando que podamos hacer lo posible, y porque tiene que haber un lugar como este, tiene que haber un lugar que sea para los poetas, porque los poetas son siempre como los grandes olvidados. Y aquí uno llega y encuentra que tiene su sitio y que esto va a permanecer, ¿no? Esto es un proyecto, ya no lo veo casi como presente, sino como una cosa futuro. Yo ya lo miro como viendo cómo será dentro de 10 años.
Eso, ¿no?, es lo que yo te quería preguntar, ¿no, Tacha? Que te veo que optimista, ¿no?, queriendo pensar en ese futuro, ¿no?, y visualizando que esa realidad va a seguir existiendo, ¿no?
Sí, por supuesto. Yo hace 10 años no pensé que esto fuera a estar donde está hoy día, y espero que dentro de 10 años mire con incredulidad hacia atrás y me encuentre aún más satisfecha y que sigamos contando con el apoyo de las instituciones y de los poetas, ¿no?, que es lo fundamental, que ellos encuentran aquí su sitio, saben que existimos y saben que este es su lugar.
También vemos una invitación, Tacha, hazte socio. ¿Cómo se puede uno hacer amigo de la Fundación?
Sí, la figura del amigo de la Fundación es simplemente, bueno, pues para apoyarnos en estos momentos, para hacer actividad. Aquí todo esto es una fundación sin ánimo de lucro, por supuesto, y todo el patrimonio que tenemos se destina a las actividades. Entonces, una manera de apoyar que este centro siga vivo y que podamos crecer cada año y tener más actividad y hacerlo todavía más grande y mejor es con aportaciones particulares que pueden ser como cada uno entienda, de carácter anual, de carácter semestral o que es un apoyo que para nosotros es muy importante, porque hoy día, por desgracia, las subvenciones que recibíamos ya no las recibimos y hemos tenido que rebajar nuestro presupuesto notablemente, bueno, por la situación que hay, ¿no? Entonces, cualquier aportación que recibamos es un aliento que nos da para poder hacer cosas nuevas, ¿no? Uh-huh.
Bueno, podríamos despedirnos, sí. Tacha, con esas
que la hora versos de Celaya, la apertura. De
que la poesía siga siendo un arma cargada de futuro, ¿no?
Exactamente, que lo sea y que todos lo veamos y lo podamos disfrutar.
Y que lo sigamos contando, Tacha Romero, porque nosotros no nos olvidamos de iniciativas como la vuestra. Te dejo ya, que tienes que ejercer de anfitriona, Tacha.
Muchísimas gracias.
Que vaya bien la jornada, y al que no pueda acercarse hoy, no pasa nada, porque las puertas siempre están abiertas y no hay que ser tímido. Hay que acercarse a Getafe, al Centro de Poesía José Hierro. Un abrazo, un beso fuerte.
Un abrazo, muchas
hasta pronto.
Gracias.
Hasta luego, adiós. Adiós. Hacemos un alto en el camino, actualizamos la información, noticias en la sintonía de Onda Madrid y luego volvemos juntos, si quieres y te apetece, hasta las 2.
Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El Ayuntamiento de Madrid pide a Fomento de Construcciones y Contratas, la empresa adjudicataria del servicio de recogida de basuras en la capital, que no despida a trabajadores. FCC ha anunciado un expediente de regulación de empleo que afectaría a 248 empleados, un 10% de la plantilla. Los trabajadores amenazan con una huelga indefinida. De hecho, esta misma tarde se van a reunir en asamblea para decidir la convocatoria. Desde el consistorio, el portavoz Enrique Núñez recuerda que la empresa está obligada a mantener los puestos de trabajo.
El Ayuntamiento lo que espera es que este proceso de reducción en cuanto al contrato no afecte para nada al tema de los trabajadores, que no haya ningún despido de los trabajadores, y lo que apelamos aquí desde el Ayuntamiento es a la empresa, Fomento de Construcciones y Contratas, a que llegue a los acuerdos que tenga que llegar con los trabajadores, pero que obviamente no haya ningún despido y por ende ninguna huelga.
Más cosas. El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, niega que Madrid pida lo mismo que Cataluña en cuanto a financiación autonómica, entre otras cosas, porque no está de acuerdo con las reivindicaciones catalanas. González insiste en que Madrid reclama lo que le corresponde para poder pagar sus servicios.
Es mentira que Madrid esté pidiendo lo mismo que Cataluña. Madrid lo único que pide es el dinero que le corresponde en razón a la capacidad fiscal de los madrileños, que generan suficientes recursos para pagar sus servicios, y por lo tanto eso es lo que nosotros estamos pidiendo. Precisamente no estamos de acuerdo con las reivindicaciones catalanas, no estamos de acuerdo con el agravio, ni estamos de acuerdo con justificar que eso lleve a una deriva nacionalista.